Acaba de presentarse el Festival de la Celestina, ya saben, se va a celebrar en la Puebla de Montalbán y está aquí con nosotros en COPE la alcaldesa de la Puebla, Soledad de Frutos. Soledad, buenos días.
Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué tal la presentación?
Bien, bien, la verdad es que además la delegación de gobierno te hace sentir, José Julián, como en casa, con lo cual, pues muy bien, y además con todos los medios de comunicación, que gracias a ellos, pues al final se convierten en los altavoces que nos permiten a todos conocer el festival y que se animen a venir a la Puebla, que tiene mucho que ofrecer.
Bueno, hemos estado todos los medios porque es uno de los platos fuertes de Castilla-La Mancha de este verano, eso no se puede negar, es una de las citas indiscutibles.
Sí, sí, la verdad es que se ha convertido en una cita que todo el mundo tiene que tener en su agenda cultural y turística para visitar, porque Castilla-La Mancha ya es de interés turístico regional, pero no, como no nos quedamos en eso y estamos luchando por el interés turístico nacional, este festival ya de hecho lo es, porque es conocido a todos los niveles y bueno, nos visitan gente de toda la geografía de España y de otros países.
¿Qué día arranca?
Arranca mañana. Mañana empezamos con unas exposiciones en el Museo Celestina. Museo único, por cierto, dedicado a la figura de Fernando de Rojas y de la Celestina. Y bueno, mañana tenemos una exposición fotográfica que animo a todo el mundo a ver, porque recorre esos 18 años de trayectoria, que ya somos mayores, ya hemos alcanzado la mayoría de edad. Y luego tenemos otra exposición, que es la de los grabados de Teo Puebla. Teo Puebla es un artista, un pintor de la Puebla ya de reconocido prestigio y que además fue el que ilustró la edición que se hizo con motivo del quinto centenario de la Celestina. Los cuadros están allí en el museo y ahí vamos a incorporar unos grabados que estaban en los sótanos del museo y que además creíamos que es necesario y un rendido homenaje también a este pintor.
Hagamos un recorrido por las representaciones. ¿Qué tenemos por delante todos estos días desde mañana?
Pues mira, tenemos más de 100 representaciones, que se dice pronto, pero 10 días de festival con más de 100 representaciones, con más de 200 personas trabajando en todas y cada una de estas representaciones. Por tanto, la verdad es que hay una oferta cultural muy amplia que estoy convencida que nadie de las personas que nos visite se va a quedar indiferente, porque seguro que va a encontrar algo que le guste y que le deje, bueno, pues yo creo que pasmado, la verdad, porque el festival tiene de todo y además es interactivo. Bueno, pues nos podemos encontrar desde talleres, conferencias, mercado medieval y sobre todo los platos fuertes que son nuestras obras de teatro. El primer fin de semana tendremos el primer encuentro de juglares y trovadores y cuenteros, que es un festival, o sea, un encuentro internacional, porque vamos a tener artistas venidos de muchísimos países, bueno, por supuesto de España, pero Polonia, Cuba, Alemania, Sudán, Croacia, y se van a representar tanto en las cuevas como Melke, que este año se añade a este ámbito que tenemos de representaciones, y allí también va a haber una exposición de instrumentos de los juglares, es totalmente gratuito, va a haber un autobús que salga del museo a Melke y que durante el día pues pueda llevar a las personas que lo quieran visitar, y luego pues en las cuevas representaciones, y luego haciendo un guiño a Cervantes tendremos el entremés Los Habladores de Cervantes, y bueno, pues así suma y sigue. Durante toda la semana tendremos el teatro en los barrios, que es una iniciativa que empezamos el año pasado y que ha tenido muy buena acogida, y que además, bueno, pues también inicia al público infantil en su contacto con el teatro, y a mí esto me parece muy importante porque desde niños es muy bonito que conozcan este mundo, y además también nos involucra a los padres, porque si a ellos les gusta, a nosotros nos gusta y al final vamos con ellos, y es una oferta, pues yo como madre de familia numerosa te puedo decir que a mí me encanta el encontrar en los pueblos o en las ciudades ofertas de este tipo que nos hagan disfrutar toda la familia juntas, y en este caso, bueno, pues con el teatro en los barrios, de títeres, espectáculos circenses de todo tipo, talleres de fotografía, talleres de barro, tenemos conferencias, y luego ya pues el fin de semana último, que es yo creo que para mí es el núcleo fuerte del festival, donde tendremos nuestro teatro famoso, el Teatro en las Cuevas, el Teatro Bajo Tierra, en un contexto con una belleza arquitectónica única y que hace también que esas representaciones lo sean. A lo largo del día tienes 5 pases, son obras cortas, pero que también hacen que bueno, que todo el mundo se involucre en esta España de Fernando de Rojas, que es un poco lo que se pretende en el festival, el paso de las sombras a las luces, y esto se representa muy claramente en estas cuevas, donde además cada año nos renovamos, que yo creo que también es otra de las originalidades de este festival, porque una persona que ha venido un año al año siguiente vuelve, sí, repite, y se encuentra con algo también diferente, que eso también es bonito. De
repite
hecho,
porque
estrenos.
Le gusta, y encima si hay cosas nuevas, pues mejor que mejor. Bueno, pues la cita a partir de mañana, pero sobre todo el plato fuerte, como dice Soledad, los días 27 y 28 de agosto. ¿Algo más que añadir? A todo
pues,
el mundo, animarle a que vaya, ¿verdad?
Animar a que vaya, y el 27 nuestra representación en la Plaza Mayor de la Celestina, una plaza del siglo XVI, bien de interés turístico bien cultural, y que también se termina después en la torre, que también es bien incultural, con lo cual ya no solamente es la obra, que es una maravilla, una obra universal, sino también el contexto.
Bueno, pues dicho queda, solo nos queda acudir a la Puebla de Montalbán esos días. Son muchos, así que nos podemos repartir bien las vacaciones y acudir en una esquinita de nuestras vacaciones hasta la Puebla de Montalbán, hasta la población toledana. Soledad, alcaldesa, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Cambiamos radicalmente de asunto porque Castilla-La Mancha es la octava comunidad autónoma con más riesgo de padecer robos y atracos en España. Se dice pronto el tema de los atracos y encima estamos en octavo lugar, pues nos tenemos que preocupar un poco. Rafael Ruiz es el coordinador general del Centro de Operaciones Remotas de Texco Security. Rafael, buenos días.
Buenos días.
Bueno, este informe es bastante detallado y desde luego hace una radiografía de lo que está ocurriendo en España. Castilla-La Mancha está a la mitad, podríamos decirlo así, ¿no?
Así es. Este informe nos permite hacer un seguimiento de la situación y evolución de los delitos en el periodo considerado, en concreto es en los 6 primeros meses del año. Y también, bueno, pues nos permite observar la tendencia que a medio y largo plazo presenta de manera efectiva la evolución de los actos delictivos en nuestros clientes, en este caso.
¿Qué más destacaríamos de este informe, Rafael?
Bueno, pues como has comentado, Castilla-La Mancha es la octava comunidad autónoma con más riesgo de padecer robos y atracos. En concreto, Toledo concentra el mayor número de actos delictivos de esta comunidad, ¿vale? Y bueno, pues si lo tenemos en comparación con años anteriores, la verdad es que Castilla-La Mancha ha pasado de ser en el 2014 la primera comunidad autónoma en actos delictivos en el territorio español, a ser la octava.
Vaya. ¿Algún motivo o es difícil saberlo?
Bueno, principalmente las bandas organizadas pues se van moviendo por todo el territorio nacional y bueno, pues ahora el aumento de los actos delictivos en domicilios particulares se ha disparado durante estos primeros 6 meses del año. Principalmente se concentra en las localidades con mayor núcleo urbano, mayor número de viviendas, y bueno, pues quizá por eso haya pasado del primer puesto a la octava posición.
En el ranking, ¿cuál está en primer lugar? ¿Qué comunidad autónoma es la que hay más riesgo, partiendo de la base de este informe, por supuesto?
Pues es la región de Murcia, con 42 delitos.
¿Murcia?
Por 42 delitos por cada 1.000 abonados. En segundo lugar está La Rioja, con 37. Y en tercer lugar está Cataluña. La Comunidad de Madrid, aunque parezca mentira, se sitúa en la décima posición, por detrás incluso de Castilla-La Mancha, con 17 delitos. O sea, esto, bueno, pues quiere decir que la tendencia de estas bandas organizadas pues ha variado este año, se ha ido más pues hacia la costa, quizá, bueno, pues por la situación geográfica, la mayor concentración de turismo, pues hace que vaya variando de un año a otro.
Sí, por eso Murcia está en primer lugar y ahí arriba están también Cataluña, Baleares, Valencia, como bien dice Rafael, evidentemente en la costa hay una concentración altísima y esto hace que las bandas se desplacen hasta esos puntos. La seguridad es fundamental, ustedes su premisa ante todo, ¿no? Hay que estar seguros en casa, protegidos, siempre tenerlo muy presente.
Así es, nosotros aconsejamos tener, bueno, pues tomar una serie de medidas y recomendaciones, como puedan ser, por ejemplo, cuando se ausenten de la vivienda, pues dejar completamente cerradas lo que son las puertas, ventanas, sobre todo aquellas que den a lugares ocultos o más desprotegidos, como puedan ser patios interiores, calles pocas concurridas. También hay que tener especial atención con los balcones, aleros, salientes de muros o ventanas que puedan estar cerca de tuberías, porque normalmente suelen ser utilizadas para trepar por ellas. También hay que tener en cuenta mantener iluminados periódicamente los accesos a sótanos, terrazas, cocheras, garajes. No dejar las persianas completamente cerradas. Esto es un signo evidente de ausencia, de que no hay nadie en el domicilio. También es conveniente pues programar con temporizadores que ahora mismo hay en el mercado, el encendido de luces, televisión, ¿de acuerdo? Y sobre todo muy importante, no dejar las llaves escondidas
eso ya
bajo
no,
el felpudo. O sea, déjensela por favor a alguien de su confianza, que teóricamente vaya, vacíe el buzón. La acumulación de cartas y propaganda en los buzones pues es un dato de que nos dice que
significativo, sí, sí,
efectivamente. Estos son los principales consejos que nosotros damos a nuestros clientes.
Clarísimos, así que mucho cuidado. Rafael Ruiz, gracias, un abrazo muy fuerte.
A usted, buenos días.
Adiós. Los 5 minutos para y media vamos a cerrar hablando de nuestro veraneo, de nuestro turismo y de los turistas extranjeros que visitan España, que están demandando cada vez más alojamientos cardioprotegidos. Nos lo cuenta este asunto importante Nuño Azcona, es el director general de BeSafe. Nuño, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar en COPE. ¿Cómo está? ¿Qué tal va su verano?
Muy bien, pues aquí sigo de vacaciones en el norte, aprovechando unos días.
El fresquito del norte, diga usted que sí.
Sí, además... hay nubes, se agradecen.
Me alegro mucho. Bueno, Nuño, es innegable que cada vez hay que ofrecer más calidad a los turistas que vienen. Son muchos y no los podemos perder. Estamos en uno de nuestros potenciales, el turismo en España.
Correcto. Todo el mundo lo sabe, que es una de nuestras principales fuentes de ingresos. Y como bien has dicho, hemos realizado pues hace relativamente poco un estudio en el que una de las demandas de estos turistas que vienen del extranjero es que los hoteles tengan cardioprotección, más concretamente un 73% de la muestra de encuestas que hemos hecho a 1.500 turistas en diferentes comunidades autónomas.
¿Y qué más detalles podríamos aportar de este estudio?
Pues que de ese 73% de turistas, no todos lo consideran un valor añadido, si creen que los hoteles deben tener desfibriladores, pero casi un 60%, un 59%, lo ve como un servicio adicional interesante, un requisito a la hora de escoger hotel. Es decir, ya no, de ese 63% que dice, es conveniente, los hoteles deben tener desfibriladores, un 60% dice, no descarto en un futuro o en la actualidad que si un hotel no tiene desfibriladores, pues descartarlo no sea una opción, es decir, que pasa a ser un requisito indispensable. Pues las paradas cardíacas es la principal causa de muerte en España y en los países desarrollados, sabemos.
Dice usted muy bien, dos palabras clave, requisito e indispensable. En el tiempo que vivimos, 2016, no podemos estar dudando ante la seguridad de estar en un hotel con mejores condiciones para nuestro futuro, y más cuando la población mayor, bueno, pues puede tener más posibilidades de sufrir un problema físico, ¿no? Un problema cardio, ¿no?
Exacto, cualquiera puede tener una parada cardíaca.
Por supuesto, por supuesto.
Cuanto más avanzada es la edad, y igual que hay otros factores como el sobrepeso, pero uno de ellos es la edad, y sabemos que gran parte de nuestro turismo pues tiene una edad avanzada, el riesgo es mayor. Por lo tanto, si cabe, es todavía más necesario disponer de esos desfibriladores. Luego hay una creencia que la parada cardíaca solo se produce cuando estamos haciendo ejercicio. Es verdad que también el ejercicio aumenta, es un factor de riesgo muy importante, pero no hay que olvidar que el 80%, según estadísticas que se barajan, el 80% de las paradas cardíacas se producen o en el domicilio o en el puesto de trabajo, por un tema de tan sencillo entender como que es donde más tiempo pasamos.
Sí,
entonces,
sí.
Los hoteles, cada vez hay más hoteles con desfibriladores, pero todavía es una asignatura pendiente en nuestro país, respecto a otros países europeos y el resto del mundo.
Bueno, pues el mensaje clarísimo de BeSafe, el director general es Nuño Azcona. Estos hoteles que tienen alojamientos cardioprotegidos son más seguros y son más solicitados por los turistas que nos visitan, algo lógico y natural. Nuño, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien esta recta final del verano. Dé usted un saludo a los del norte.
Yo soy encantado. Gracias,
gracias. Adiós. Bueno, pues estamos en la recta final de esta mañana de COPE Castilla-La Mancha, aquí en la sintonía que no se puede perder. Y está bonita. Barcelona nos da paso a cerrar este espacio. Llegamos a las noticias. Recuerden que a las 2, especial Juegos Olímpicos, hoy no tenemos noticias porque vamos a estar con nuestros españoles a ver si conseguimos un cerro de medallas. Hasta luego.